Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado. Hoy es viernes 17 de abril de 2026, segunda semana de Pascua.
¿Cómo voy a poder darte?
Pues vamos con la agenda para estos próximos días y cuyo detalle más en profundidad pueden conocer visitando la página web de la Diócesis de Vitoria. Mañana sábado, retiro de Pascua de la ABP, de la mano de Álvaro Anoz, responsable de ese servicio de animación bíblica de la pastoral. Con entrada libre para todos, comenzará a las 10 de la mañana en la iglesia de San Andrés, junto al colegio de San Beator, y hasta la 1 más o menos de la tarde. Ya saben, todos invitados a este retiro de Pascua de la ABP. Ese sábado por la tarde citan Estíbaliz con las peregrinas de la Eucaristía y dirigido a niños de 6 a 10 años con juegos, deporte y mucho más. Actividad totalmente gratuita de 5 de la tarde a 7 aproximadamente. Todas las familias que quieran están invitadas a esta actividad gratuita y abierta especialmente a niños y niñas de la diócesis. El domingo a las 12 y media la Catedral de María Inmaculada acogerá una misa in memoriam por el 45 aniversario de la partida a la casa del padre del sacerdote Pedro de Anitua, presbítero diocesano y fundador de las escuelas diocesanas hoy fusionadas con los jesuitas bajo el nombre de Egibide. El equipo directivo, profesores, miembros de la pastoral y alumnos de todas las generaciones están invitados a esta celebración en recuerdo y agradecimiento al artífice de esta obra educativa. Y no se olviden los más jóvenes de la casa todos los domingos en la céntrica iglesia de San Miguel a las 7:30, Gastemesa, misa de jóvenes con el obispo para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. El jueves, como todos los jueves del curso, momento de oración y adoración en los jueves vocacionales en la capilla pública del Seminario de Vitoria con nuestro obispo, donde rezaremos juntos por la llamada a los jóvenes para una vida con sentido en el sacerdocio, en la vida religiosa o en la familia. Les animamos a participar este jueves, como todos los jueves del curso, a las 7:30 en el Seminario de Vitoria. Y ya pueden hacer su prescripción para participar en el primer viaje apostólico del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, y nosotros, la diócesis, como diócesis de Vitoria, peregrinaremos los días 6 y 7 de junio. En nuestra web existen dos modalidades para ello, así que les animamos a tomar parte en esta histórica visita. Y la semana pasada anunciábamos que los carmelitas descalzos del norte de España reelegían al carmelita John Corta como superior provincial de San Joaquín de Navarra. Circunscripción canónica, perdón, que incluye a Vitoria. Pues seguimos con la vida religiosa porque el pasado domingo dos nuevas clarisas se sumaban a la familia franciscana de Vitoria. El convento de San Antonio acogía una emotiva celebración donde Sor Ana y Sor Anastasia hacían su profesión solemne con los votos perpetuos y la toma de hábitos permanentes. Felicitamos a esta familia clarisa de Vitoria y de toda la diócesis por estas dos nuevas incorporaciones. Y seguimos celebrando los 350 años de la Santa Escuela de Cristo de Orduña, donde una amplia agenda de actos ocuparán buena parte de este 2026, ya lo están haciendo. Así que en nuestra página web pueden conocer toda esta agenda, consultarla y poder participar con esta Santa Escuela del Cristo de Orduña. Y apunten, 26 de abril, domingo, inicio del año jubilar franciscano en la diócesis de Vitoria. Será a las 12 del mediodía con una Eucaristía presidida por el obispo de Vitoria en Estíbaliz para dar comienzo a este año jubilar con San Francisco de Asís como centro y como una nueva renovación de nuestra fe desde la fraternidad y la paz que tanto necesitamos. Y esta semana será especial para la diócesis, pues nuestro vicario general, don Carlos García Ayata, celebra sus 50 años como sacerdote. Una ocasión única para hacer memoria agradecida y repasar los momentos más importantes en su vida, en la vida de nuestro vicario general. Don Carlos García Ayata, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Bueno, ¿qué
encantado.
Tal está? ¿Qué tal está?
Pues bien, contento, pero un poco nervioso por esta celebración, porque no solamente me afecta a mí, sino que afecta a un grupo de hermanos. Lo que iba a ser en principio una celebración pues un poco íntima, pues una celebración normal, que escuchando la agenda, todos los acontecimientos de la agenda, pues creo que esos acontecimientos a los que te has referido antes, pues creo que tienen mucha más trascendencia que esta celebración mía particular. Pues me he sentido un poco así humillado, un poco acomplejado, pero me he atrevido a hacer esta celebración porque por hacer eco a mis compañeros de ordenación. Coincide que la mayor parte de nosotros, bueno, la mayor parte de mis compañeros, 10 en concreto, iniciamos nuestra andadura vocacional en tierras alavesas, en Zuazo de Cuartango, en el seminario salesiano. Como saben, yo soy salesiano y, por tanto, estos compañeros que vamos a celebrar la ordenación sacerdotal a los 50 años, pues son también salesianos. Estando yo en el marco de Estíbaliz como vicario general, pensaba, qué mejor marco que este para convocar a mis compañeros y celebrar juntos esta efemérides, este acontecimiento. Porque incluso recordaba que en mis tiempos de seminario invocábamos no solamente a María Auxiliadora, sino que íbamos a las distintas localidades del Valle de Cuartango para acoger a la imagen peregrina de la Virgen de Estíbaliz y cantábamos el himno de la Virgen de Estíbaliz. Pues ante ella, ante su imagen, qué mejor marco para celebrar estos 50 años de mi ordenación, bueno, de nuestra ordenación.
Sin duda es una sorpresa que estuvieran tan ligados a la Virgen de Estíbaliz. No sabíamos este vínculo, ¿no? Y también Cuartango, ¿no? Cómo empezaron ahí. Bueno, don Carlos, 50 años de sacerdocio. Vamos a centrarnos en usted, aunque esta celebración se extiende a sus compañeros salesianos. Pero bueno, si tuviera que resumir su camino en una palabra o en una imagen, ¿cuál elegiría?
Pues alegría y gratitud. Creo que son dos expresiones que en estos momentos, dos palabras que en estos momentos están rondando por mi cabeza y por mi corazón. Recuerdo que San Juan Bosco, en el último año de su vida, cuando se inauguraba en Roma el Templo del Sagrado Corazón, un templo que el Papa le había mandado construir y que para don Bosco supuso un gran esfuerzo, pues recuerdo que don Bosco, en la celebración que tuvo en el Templo del Sagrado Corazón, con motivo de su inauguración, lloró pues incansablemente durante la celebración. Se paró 17 y 18 veces. Y al final los periodistas le preguntaban qué le pasaba, por qué se emocionaba. Y él decía que en esos momentos de su vida, pocos meses antes de morir, había comprendido todo. Yo creo que algo parecido me ocurre a mí. En estos momentos, después de 50 años que se han pasado rapidísimos, que empiezas a releer toda tu vida desde este momento en el que te encuentras, y dices, bueno, pues comprendo todo, estoy comprendiendo todo.
Qué bonito, don Carlos. Mirando atrás estos 50 años, ¿qué momentos han sido los más decisivos en su vida sacerdotal, los más luminosos y también los más exigentes?
Momentos exigentes ha habido constantemente. Los momentos quizá pues con mayor ilusión, con mayor generosidad, con mayor juventud, vamos a decirlo así, pues lógicamente fueron los primeros. El contexto eclesial también en el que nos ordenamos, en el que recibimos la ordenación, tampoco era un contexto fácil. Era el posconcilio, era la aplicación del Concilio Vaticano II. Se vivían muchas defecciones, muchos abandonos en la Iglesia, muchos abandonos vocacionales, pero había un rasgo de generosidad, de juventud, de fuerzas, de una confianza en nuestras propias fuerzas. Lógicamente había fe de fondo, ¿no? Pero había una confianza muy grande en nuestras propias fuerzas y eso nos hacía pues ser atrevidos, ser entusiastas, ser generosos. Era nuestra juventud, ¿no? Luego, bueno, pues el contexto social que vivimos pues ha ido cambiando poco a poco y también esto ha afectado a la vida de la Iglesia. Ya no era simplemente una crisis interna, sino que también pues es una crisis de credibilidad de la propia Iglesia, es un abandono por parte de la Iglesia de mucha gente, ¿no?, de muchas personas, es el nacimiento de comunidades que se sienten pues más exigentes con su fe, que se sienten más resto, pero con ánimo de evangelizar, con ánimo de fermentar el mundo, pero más resto, ¿no? Y este contexto nuevo, pues claro que ha supuesto dificultades nuevas, ¿no? A mí me ha supuesto, pues, en mi historia como salesiano también, porque he sido responsable de formación de muchos seminaristas, de muchos sacerdotes. He sido también responsable de comunidades y de centros educativos y he visto, bueno, he pasado muchas dificultades. Y recientemente, claro, yo llevo casi ya 10 años como vicario general y estás en un contexto nuevo en el que yo no me había imaginado nunca de estar y también pues eres partícipe de las dificultades que vive nuestra Iglesia local en este momento histórico que nos toca vivir.
Y le iba a preguntar como vicario general, porque nos ha hablado como sacerdote en esos 50 años, pero como en esta última etapa de vicario general, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo han sido los retos a los que ha tenido que enfrentarse?
Bueno, para mí ha sido un cambio de perspectiva muy grande, en el sentido de que mi vocación salesiana, pues lógicamente es una vocación que responde a un carisma, y ese carisma lo desarrollas en un contexto especial, un contexto determinado. Yo he vivido siempre mi carisma, mi identidad vocacional, mi vocación sacerdotal, lo he vivido siempre en el contexto de la iglesia local, siempre. Me ha tocado, ¿dónde me ha tocado estar? Mucho tiempo en Vitoria, llevo aquí más de 30 años, 35 años, pero he sido superior en San Sebastián 6 años, he sido superior en Bilbao, he sido superior en Santander, y siempre creo que ha estado fuera de duda mi inserción en la iglesia local. He participado en consejos presbiterales, en arciprestazgos, etcétera. Pero yo nunca me había imaginado que fuera responsable como colaborador directo de nuestro obispo, que fuera responsable pues de la marcha, del itinerario de una diócesis como es esta, nuestra querida diócesis de Vitoria. Lógicamente mi mente y mi corazón se tienen que ensanchar muchísimo más, muchísimo más. Tengo que abrir mi corazón a una fraternidad sacerdotal mucho más amplia. Yo antes la tenía pues quizá más reducida, abierta, pero más reducida, pero en este caso sí que se tiene que expresar como mucho más abierta. Tengo que estar con una perspectiva mucho más universal, de comunión con la Iglesia Universal, una perspectiva no solamente de los jóvenes, sino también una perspectiva de evangelización en todos los ámbitos, en todas las edades, en todas las clases sociales, y luego, lógicamente, pues también asumir problemas que rebasan el ámbito juvenil. Son problemas, situaciones pues que se plantean hoy, ¿no?, en nuestra sociedad y que están ahí, ¿no? Aparte de este momento también un poco especial que estamos viviendo, que es como cierto cansancio, cierta apatía, cierta desilusión. Por eso,
y ante eso, don Carlos, ante esa situación, como vicario general, ¿cuál cree que son los grandes retos para la Iglesia de Vitoria?
Yo creo que están plasmados en el cuarto plan diocesano de evangelización que acabamos de redactar y que se proclamará, que aprobará oficialmente el obispo el día 9 de mayo en Estíbaliz. Este cuarto plan diocesano de evangelización es el fruto de la colaboración de muchas personas, de todos los que han querido. Es un texto en el que, permítanme la expresión, todo el que ha querido ha metido mano. Permítame la expresión.
Se entiende.
Lo digo en plan bueno. Es decir, ha habido oportunidades y hasta último momento pues ha habido aportaciones, ha habido correcciones. Y refleja el proceso que está viviendo la Iglesia diocesana. Refleja la conciencia que la Iglesia diocesana tiene de sí mismo, de sus carencias, de sus riquezas, porque también tenemos riquezas muchas, ¿no? Y entonces, este cuarto plan diocesano de evangelización, del que se ha elegido, para el que se ha elegido la perícopa de los discípulos de Maús como guía conductor, yo creo que el gran reto es precisamente eso, ¿no? El recuperar un discipulado misionero, y luego también recuperar también un entusiasmo evangelizador y un entusiasmo en la propia fe. El título del plan de diocesano de evangelización es Surrexit. No resurrexit, que parece que la palabra resurrexit, resucitó, se refiere solamente al acontecimiento de la resurrección. Surrexit es mucho más. Es levantarnos, es animarnos, es llenarnos de ímpetu, es llenarnos de entusiasmo, de generosidad. Y yo creo que esto es un poco lo que en estos momentos estamos necesitados, porque existe cierto cansancio, pensando también pues que siempre somos los mismos. Y no es así, pero entra esta sensación. El cansancio de los buenos es muchas veces más peligroso que muchos peligros que hay a nuestro alrededor.
Don Carlos, volviendo un momentito a su carisma salesiano, los salesianos, si algo destacan es por la juventud. Nuestro obispo nos repite muchas veces de poner la diócesis en clave vocacional. ¿Qué le diría usted a un joven que se plantea ser sacerdote en una sociedad tan distinta a la de 50 años atrás? Recordando también su etapa en el seminario o en su formación.
Yo creo que en estos momentos, lo estoy repitiendo muchísimo en distintos ámbitos, incluso fuera de la diócesis, en estos momentos hay una crisis social importante que está repercutiendo también en el ámbito juvenil, especialmente en el ámbito juvenil. Yo creo que a nuestros jóvenes se les está enseñando a utilizar muchos instrumentales, muchos medios. Yo hablo medios de diversión, medios de trabajo, pero no se les está enseñando a ser personas. Yo creo que esta es la gran carencia de nuestro tiempo. Y esto no es un problema religioso solo, yo creo que es un problema político, es un problema social. Toda la ciudadanía se tendría que unificar, se tendría que unir para salir al paso de este gran problema.
Darle sentido.
Hoy hay una carencia de sentido hoy en nuestros jóvenes. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué tengo que vivir? Se les distrae, simplemente se les distrae. Viven distraídos, viven ocupados. Pero en el fondo muchos de nuestros jóvenes en el fondo tienen un nido de tristeza, unido de tristeza que no saben explicitar y que no saben de alguna manera acometer, no saben responder a ello.
¿Y la Iglesia está en la solución?
Yo creo que el dar sentido a la vida, el dar propuestas de sentido en estos momentos a nuestros jóvenes es una labor importantísima. Hay que dar respuestas de sentido, y lógicamente la fe cristiana, la Iglesia, es una de las respuestas. Para nosotros la más importante, la más global, pero yo creo que el anuncio del Evangelio solamente puede calar a los jóvenes si se crea este hambre. Y este apetito es el que en estos momentos falta. Uno de los también un tema que a mí me parece en estos momentos que es grave, es la irrelevancia de la bondad. La irrelevancia. Y claro, esto es problemático, esto es muy serio. Muchas gentes pues se puede plantear esta pregunta: ¿por qué tengo yo que hacer el bien y no el mal? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que ser solidario? ¿Por qué tengo que ser bueno? ¿Por qué tengo que ser altruista? ¿Por qué tengo que desarrollar en mi vida un voluntariado social? Y no lo contrario. Si saco más fruto de lo contrario.
Totalmente.
Bueno, creo que este es un problema muy serio, muy serio. Y claro, la Iglesia tiene que entrar ahí. Y el encuentro con Jesucristo será en este contexto. Un encuentro con Jesucristo que brota de la palabra, desde la palabra de Dios, Emmaus, vuelvo otra vez a Emmaus, y brota también del encuentro con él en los sacramentos. Tampoco este encuentro en los sacramentos improvisa, hay que preparar un poco el camino. Hay que ensanchar el espíritu. Y este ensanche del espíritu es lo que hoy falta y lo que yo veo, lo que hoy percibo en muchos de nuestros jóvenes, en gran parte de nuestros jóvenes. También es cierto que nosotros como evangelizadores en este contexto difícil nos hemos centrado más en gestionar actividades, en gestionar obras que han tenido una repercusión social, pero no nos hemos centrado en hacer posible el encuentro con Cristo, en el acompañar en el encuentro con Cristo, en este acompañamiento.
Pues ahí
hay mucha tarea y quizá hemos perdido la capacidad de hacerlo. Por eso, en estos momentos, para mí una urgencia es que todos los creyentes, pero particularmente los sacerdotes, y lo digo pues ahora, en estos 50 años, ¿no? Que aprendamos de verdad a acompañar en este encuentro con Cristo.
Hablando de acompañar, 1976-2026, anda que no habrá usted acompañado a gente.
Sí. Pero también me ha tocado, por nuestra misión salesiana, en el que la educación es una parte muy importante, pues me ha tocado también pues muchas horas de gestión. ¿Sí? Pero bueno, educador, evangelizador.
Y en ese acompañamiento usted no solo ha dado, ¿usted ha recibido alguna vez?
Hombre, lógicamente, tú aprendes
¿de muchísimo. ¿De los laicos, eh?
Desde los mismos jóvenes, de las personas que has tenido a tu lado. Y yo he tenido muchos colaboradores, elares, hombres y mujeres, laicos y laicas, vamos, que para mí han sido una lección. El vivir, y creo que también esto es una tarea de nuestra Iglesia, en estos momentos que estamos hablando de sinodalidad, es eso, vivir una misión compartida, la misión compartida. Yo esto como salesiano lo he vivido y creo que todavía estamos en camino de vivirlo más intensamente.
Pues también hay mucho que hacer. Don Carlos, mirando al futuro, con 50 años ya cumplidos como sacerdote, ¿qué le sigue ilusionando hoy?
A mí me sigue ilusionando el encuentro con la gente. El encuentro con la gente, pero desde mi fe. Desde mi fe que se comparte. Desde mi fe que se convierte en instrumento de salvación para muchísimas personas. Yo tengo muy en la cabeza, y eso desde la carta en la que pedí ser admitido a órdenes, tengo muy en la cabeza mis propias limitaciones, mi propio pecado, y mi propia fragilidad. Mi propia mochila también con cosas que no son del todo positivas, ¿no? Mi propia mochila. Pero, por otro lado, esto te hace vivir en un ámbito de acogida, de pobreza, de desprendimiento, que te hace más presente la gracia de Dios. Escuché una vez en unos ejercicios espirituales al predicador que decía que sí, que tú te puedes revestir de ornamentos sacerdotales, pero detrás de esos ornamentos sacerdotales está un pecador. Y los ornamentos sacerdotales lo que te recuerdan es que estás haciendo las veces de Cristo en ese momento, que estás siendo instrumento de Cristo en ese momento, ¿no? Pero en el fondo eres un pecador. Entonces, ese fondo me hace a mí también dichoso, porque puedo experimentar lo que es la gracia y la misericordia de Dios, tanto en mí como puedo hacerlo también que otra gente lo experimente y lo disfrute. Entonces, yo me imagino en estos años, con menos gestión, estos años que me quedan de vida, con menos gestión, pues ya me tengo que ir apartando.
Bueno,
estas cosas,
que le quede mucha vida, don
pero
Carlos.
En estos momentos, sí. Yo creo que mi vida se tiene que polarizar mucho más en lo que es precisamente ser signo de la bondad de Dios para las personas que me rodean. Pero una bondad salvífica, una bondad que se convierte en gracia eficaz para la gente, ¿no? A través de mi ejemplo, a través de mi palabra, a través de mi ministerio presbiteral.
Don Carlos, y una pregunta que es más anecdótica que otra cosa, pero ha conocido a muchos papas. ¿Cuál es su favorito? Todos somos de Pedro, lo sabemos, pero si tuviese que elegir un pontificado, un papa, ¿qué le ha marcado a usted?
Vamos a ver, yo creo que todos. Yo no elegiría ninguno.
Bueno, saludó a León XIV.
No, he saludado también al Papa Francisco y a Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Tuve una pequeña entrevista personal con Juan Pablo II.
Ah, qué sí. Bueno.
Sí, 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 una pequeña entrevista, sí.
¿Y qué tal fue?
Pues muy bien. Además, me preguntó que de dónde vendía. Le dije que de Vitoria.
Anda.
Y dijo él, ¡ah, oh, el País Vasco! Lo dijo así, de primera. Qué sí, bueno. Sí, 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 bueno. Recuerdo, sí. Hombre, yo conocí al primer Papa, bueno... Yo conocí a Pío XII, vamos, niño, Pío XII, pero de él recuerdo muy poco, ¿no? Un rostro hierático, ¿no? Luego, pues, cuando yo empecé el seminario era Juan XXIII, con él se inició el concilio. Pues siempre te ha quedado, pues eso, esa simpatía, esa ternura, esa afabilidad de ese pontífice. Luego ya vino Pablo VI, que es el gran artífice, un papa que dicen el papa atormentado, ¿no? Papa atormentado por la situación de la Iglesia, porque el Concilio Vaticano II daba luz, pero también estaba provocando en algunos momentos sombras, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la gran reflexión posterior al Concilio Vaticano II pues ha sido liderada por Pablo VI. Luego pues vino Juan Pablo II, pues que también a él ha tenido que vergar, y bueno, y a nivel sacerdotal, pues por ejemplo, la Pastores Dabovis, que salió de sus manos y que fue posterior siendo, pues yo creo que para nuestra identidad como sacerdotes pues ha sido un punto luminoso, ¿no? Y luego el Papa Francisco, ese espíritu misionero que ha despertado en toda la Iglesia, ¿no? La Iglesia es evangelizadora, no es, o deja de ser Iglesia, pues creo que es importante. Y luego el Papa actual, bueno, el Papa Benedicto también, me lo he saltado. El Papa Benedicto a mí me ha ayudado muchísimo en su pensamiento. Yo he dado muchas conferencias y muchas clases a partir del magisterio del Papa Benedicto. Y luego, pues bueno, el Papa León, pues en estos momentos yo creo que está cubriendo un gran papel, y en estos momentos yo creo que está siendo significativo, tanto para la Iglesia como para el mundo en la situación actual.
Y ya vamos acabando, don Carlos. Mañana sábado, efeméride, celebramos los 50 en Estiblez. ¿Cómo va a ser este día? ¿Cómo espera que sea este día?
Bueno, pues yo, como he dicho antes, he llevado la iniciativa de reunir a mis compañeros en Estíbaliz. Nos reuniremos a las 10 de la mañana y tendremos ahí pues hora y media para compartir lo que han sido estos 50 años, estos 50 años de vivencia, cada uno por un lado y cada uno hijo de su madre, como suelo decir, cada uno con su propia personalidad.
Pero va a ser muy bonito reencontrarse,
sí,
¿no?
Sí, 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 unos más gestores. Bueno, nos hemos visto en algún otro momento, pero el vernos así en este contexto, yo cuando escribí la invitación, nadie me dijo que no. Todos me han respondido al unísono. Estupendo. Vamos a recordar a dos fallecidos, uno de Madrid y otro de nuestra parte, que han fallecido prematuramente, por tanto celebrarán estas bodas de oro desde el cielo. Y también a uno que está misionero, que está en estos momentos en Ecuador y que, bueno, incluso ha estado... incluso amenazado de muerte, bueno. por ser misionero.
Bueno, pues...
Y luego pues tendremos la misa presidida por el obispo y comida fraterna.
Bueno,
sí.
Pues nosotros animamos aquí a todos los oyentes con la humildad que corresponde, pero pues a acercarse mañana sábado a las 12, la Eucaristía,
en
Estíbaliz, para felicitar en persona a don Carlos García Yata, quien ha estado con nosotros estos minutos, pues hablándonos un poquito de su vida, de su vocación, de su trabajo como vicario general y también de los retos del futuro como Iglesia de Sena. Don Carlos, muchísimas felicidades y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, gracias a vosotros.
Eres uno así.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia de Vitoria la tienen en el 104.6, en nuestra web diocesivitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y X. También, por supuesto, nuestro canal diocesano de WhatsApp, donde ya estamos cerquita de los 2.000 seguidores. Así que ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana y que sigan teniendo una muy buena, feliz Pascua. ¡Agur!